Hablando Popa.
Bienvenidos a Hablando Popa, Fernando, Gabriel, Celio, el máster haciendo la práctica. Gracias por estar aquí, escucharnos o vernos. Gracias por suscribirte, gracias por compartir. El network está en 8,000 seguidores en YouTube.
8,600, si no estoy mal, algo.
10,000 es una
a
meta.
Mí, a mí no los 9 ya.
Para todo creador de contenido, GW5 se ha rajado los cojones.
Bien duro.
Para lograr eso.
El que piense que eso es fácil, que se meta.
No lo es. Y lo vi los otros días y pienso que está bastante cool.
En el corto tiempo también.
Pásame el balón. Está quedándose con todo
en audio.
Que el básquetbol aficionado. ¿Qué es eso?
Somos aficionados.
Es un proyecto aficionado, ¿no?
Sí, esto es fanático, hablando de perspectiva de fanático.
El único que no es aficionado en Puerto Rico, si no me equivoco, es que Fred, porque le pagan.
Tienes que mandar el logo para cada vez que tú irás la
Te lo
vamos más allá ahorita.
Y esto es amistad.
Coño, gracias por el apoyo.
Ah, están como en el fútbol. Ah, ok. Claro. Estás proyecto. Hola, me escucho. Hola.
Y bueno, vamos. Y otra cosa, el que no sepa, porque como tu algoritmo tiene que haberse puesto lento, porque no está, hace tiempo no sacas nada, tienes intelecto nuevo.
Hay un nuevo intelecto.
Salió hoy un intelecto nuevo.
A las 6 de la tarde con los Reyes de la Comedia Dominicana.
Eso hace.
Ave María, qué sabroso está. Hay un hint, hay una parte que casi hablamos de Transformers.
Ah, sí. ¿Tienes? Claro, yo estuve así de preguntarle a ellos, ¿ustedes conocen a La Rabia? Pero me aguanté por respeto.
A La Rabia,
hubiera estado duro.
Pero me aguanté por respeto.
Te hubieras tirado que se joda.
Todos estos chistes son del Patreon de Hablando Pop.
Sí.
Transform va para allá, se vuelve loco y este habla. Qué bueno que te acuerdes de La Rabia, porque para mí no existe hasta que tú lo traes para acá. Está bueno eso, está bueno. Esto es como que uno...
Yo me acuerdo de las estupideces más grandes que
Es que Fernando, de los momentos en que he entrado al chat, fue ese y sabes, fue totalmente memorable.
Ah, cabrón, es que es verdad. Eso fue un... Yo casi nunca me meto al live chat de Hablando Pop y ese día me metí y fue
y mejor. Ya pasó, cabrón. Le decía, ¿por qué la
cabrón, rabia? Y ese día está encabronado. Yo estaba harto de odio. Eso, cabrón, aquí yo voy a soltarlo todo para el carajo.
Y pues, ahora
qué buen día.
A La Rabia.
No estoy pichando.
Queremos mucho La Rabia porque ya somos amigos de nuevo.
Sí, sí.
Gabriel hizo el trabajo y queríamos hacerlo aquí. Oye, sí. Podemos conectar estas dos historias porque no la trabajamos aquí. Tú eres bastante opinado con esto.
Sí.
Y está muy cool. Taika Waititi dijo que él hizo Thor 2 y... No, Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder por dinero nada más.
Como y se
que verdad que se joda. Y yo... A mí me gusta Ragnarok y yo lo defendí porque eso fue... Él lo dijo porque él es como chistoso. Ese es Transform.
Sí, lo que pasa es que yo Transform lo quiero, pero ese cabrón no lo paso, cabrón.
Pues... Explica. ¿Qué es la que hay? ¿Tú pensaste que es un bad trip?
Lo que pasa es que yo tengo problemas con el director. Yo tengo... Porque él es Mr. Chistosito.
Ajá.
Y por lo regular sus chistecitos son como de grupeticito, ¿sabes? Es como que este grupo le lee las gracias y las mierdas.
De blanquito.
Y yo pienso que... Y no lo es.
Recuerda que ahorita está hablando que el come estás alto de odio.
No, en este momento con
este
director... Con ese director yo...
Bueno, sí,
yo
sí,
no
sí.
No, by the way, ustedes que están viendo esto, Gabriel está calmado.
Sí.
Sí.
Porque Taika lo pone a él, pero...
Sí, me pone mal.
Lo pone...
Pero a ti no te gustó Ragnarok ni la primera vez que la viste.
No, yo encontré esa película una película okay. Fue como que, sí. Me encabronó el Hulk, porque Hulk para mí es mi personaje es Hulk.
Pero ese Hulk está bueno.
No, ese Hulk es una mierda.
Ay, no, cabrón.
Pero con el que yo vi la película.
Chistosito.
¿Ustedes se acuerdan cuando esa película llegó a Puerto Rico a los cines?
Sí, claro.
¿Se acuerdan del crical que pasó?
No,
que
yo la vi en el estreno de Estados Unidos.
Esto pasó en María.
Uh-huh. Usted la vieron bien tarde.
Por eso, aquí llegó tarde porque Disney dijo, no la vamos a sacar aquí porque está tanto el mundo sin luz y que sí, no pueden ir para el cine. Cierto. Eso, vamos a esperar a final de mes.
Asterisco, cuando él dice Disney es Transform. Transform es el dueño de todo el cine en Puerto Rico. Transform dijo...
Yo me acuerdo que hasta George estaba molesto diciendo que a Disney no le importaba Puerto Rico y entonces también le era
¿cómo?
Como...
Sí. Lo cuyo muy serio, George.
Normal.
George siempre es lunes, está cogiendo la cosa muy muy seria, sí, sí.
Pero me acuerdo de ese mierdero y tuvimos que esperar. Esa película salía a noviembre.
¿Medio algo así?
No, fue menos. Salía a mediados de noviembre y tuvimos que esperar el 30.
Esa película salió en el time frame, en el window de Justice League de Josh Whedon y Ragnarok.
Yo lo único que le di crédito a este cabrón es que hizo el Kirby look. O sea, a ver, se fue por ese look de Kirby.
El espacial.
Ajá. Y eso pues estaba cool. Odié cómo trabajó el Hulk. lo
con el que yo vi la película pensó lo mismo. A él no le gustó.
No, a mí no me gustó, porque a mí me gusta el Intelligent Hulk, me gusta. Pero el chistosito pendejo ese que estaba ahí, no, es una
mierda. No quiero como pisarte, pero ese Hulk tú lo has visto, cabrón. No es que lo inventó él.
Claro, pero no me gusta, porque se lo estaba llevando para donde se estaba llamando a Thor. ¿Sabes? Thor es un personaje que se lo fueron llevando a ser el comic relief de los Avengers, pero cabrón. Taika, ¡Thor, en serio!
Pues para mí, Thor, cuando yo vi esa película, yo pensaba como que, o sea, yo salí de la película, a mí me gustó. O sea, para mí Ragnarok, yo decía que era mi película favorita de Marvel en un momento.
Yo sigo diciéndolo.
Pues lo que es que Infinity War me gustó más. Pero entonces, yo siempre he pensado que Thor es el personaje que mejor pega para comedia de ese roster de personajes de Marvel. Sí, me pasó también un momento cuando Loki le dice, cuando él está con Loki, le dice, ah, vamos a hacer Help Me. Que es como que, help me, que se le tira a Loki a los guardias. Uh-huh. Esa parte, yo me acuerdo que yo me reí y yo dije, pero ¿por qué hicieron esto? Y hubo un par de momentos así en la película. Sí,
yo creo que tu problema
el personaje
es
este que hizo
las nalgas de Hulk.
Eso también, eso es un momento que tú te quedas, ¿qué carajo?
Why?
Sí, a mí me gustó que Hulk hablara, como que Hulk, angry, like fire.
A mí me gusta
pero ese. Pero eso es
bueno, sí. Sí.
Pero, mano, es que yo puedo aceptar. Es que yo sentía que era y se estaban demasiado.
Demasiado para la comedia.
Sí, demasiado.
Mucha gente me dijo
y
lo mismo.
Después la próxima fue. La próxima fue a
Love and Thunder, para mí.
A galope.
Pero no la Love and Thunder tiene momentos que a mí me gustaron con cojones. Por ejemplo, Christian Bale, para mí, lo mejor de la película es Christian Bale. Pero también tiene momentos que digo, ya, cabrón, esto lo podías dejar allá.
Pero el personaje de Christian Bale tampoco brega.
Sí. Serio, tú pones una foto de sigan ahí. De cerca, para que Gaby se moleste.
Porque de en el cómic el personaje está bien cabrón, el de Cristal. Y de acá es como que, cabrón, tú no sabes un carajo esta.
Y eso pasa en todas las películas de Thor, nunca han usado malo bien.
Él lo dijo.
No, mano.
En God Butcher lo dañaron, pero.
Pero
pues, por eso, no, el pero, Thor no ha tenido un malo bueno.
Más a los vikingos, mírate esta última.
Oiga, pero sí. Oiga, yo voy a defenderlo porque él hace películas de dos temas, que yo fue lo que escribí: de Daddy Issues. Todas sus películas, desde la indie o de...
Ragnarok tiene
que es Despair en español.
Que tú estás desesperado. No es no desesperado.
Como desgracia, es como...
Despair es como que tú estás desesperado porque todo se te está jodiendo.
Como... Pues, y, cabrón, y él hizo dos películas de...
¿Cómo se llama la palabra?
No, no sí, sabemos lo que es, pero...
Despair
no
es algo malo, cabrón.
Es algo normal.
Estás en Despair, estás bien con odio.
Exacto.
Pues, cabrón, hizo dos de Thor y la primera es Daddy Issues. Que es cuando el papá muere, qué sé yo. Y exacto. La otra es Despair. So, él sigue haciendo sus películas.
Uh-huh.
A él le pagaron por algo. Va a ser las mismas películas que hago siempre.
Es una cuestión de depresión, que estás como hecho mierda.
Es como desgracia.
Como desgracia. Yo creo que esa es la palabra.
Y creo que Love and Thunder es mucha desgracia.
Problema de esas dos películas es que tiene cositas buenas. Pero en el overall, cuando tú la vuelvas, y si la vuelves a revisitar, te cagas en los santos.
Sí, me gusta a mí Ragnarok me gusta verla de nuevo. Es así. Con Ragnarok yo no estoy de acuerdo. Con Love and Thunder, eso, no, esa parte no, está cabrona. Con Love and Thunder, cabrón, los chistes de la orgía.
No hay break.
Gaby está activo.
Está encendiéndose,
Ese director está overrated.
Que llegue la foto,
no, pero a mí lo que no me gustó es...
Ay, que hizo lo de los vampiros. Está bien, cabrón.
Que está cool. La de Hitler.
Quédate ahí como productor.
Jojo Rabbit.
¿A ti te gusta Reservation Dogs?
Porque no es una puta comedia y él no es el productor. Le noto como un bicho allí.
Pero...
Y trata de Daddy Issues y Despair.
Que se joda, pero bien hecho. Yo no tengo problema. Lo más que a mí me ha gustado de ese cabrón es el episodio de con los Stone Troopers. Es lo mejor que yo he visto de él.
¿Qué?
Que a mí me gustaba la comedia que había ahí metida. Me gustaba. ¿No sabes de qué estoy hablando?
El Obi-Wan. Él dijo un episodio de...
Que eran dos Stone Troopers ahí.
Probablemente me encantó.
Él también dirigió episodios del segundo season de Mandalorian, si no me equivoco.
Ah, pero esta foto es de la película, sí. Gaby. Acuérdate de esta gran película. Que puso, by the way, ese Valkyrie se volvió canon en el universo de Marvel de cómics y es gay.
Aquí también.
¿Cómo
algo curioso?
Aquí es lesbiana.
Aquí es bi, porque ya se iba a tirar a Thor en esta película y lo eliminaron a último minuto.
Dilo.
Binario.
No, porque tú puedes ser mujer, bisexual o binario, gay.
Gay, es ex-gay.
Me cuentan.
Esos son los términos. Este programa siempre empieza con los temas, eso. Y después, que la puso ella homosexual.
Pero a mí lo que menos me gustó de la noticia dentro de todo esto fue que él dijo que él hizo la película porque él era pobre.
Tener un hijo, un segundo hijo.
¿Qué para él pobre qué significa?
Y qué comentario más mierda.
Por eso, a mí no me estuvo...
Cabrón, tú no eres pobre.
Tú no eres pobre.
Cuando tú llegaste a Hulk, ya te había hecho 20 hostias. No vengas con que eres pobre, que tengo que alimentar a mis hijos. ¿Con qué tú lo alimentas? ¿Con un puto Ferrari, cabrón?
Sí, y por eso es que yo digo que a mí no me tripió, porque es como que él hizo un chiste. Claramente estamos claros que eso fue un chiste. Pero cabrón,
es que el problema es ese. Pendejo, es ese que él está lleno de chistes pendejos y todo el mundo, porque como es él,
estoy poniendo el plato,
hay que reírse, y es como que, ay, ya lo hizo él. Todas focas.
Yo me reí.
Pues tú te ríes un montón de cosas.
No, yo tuve que ver el video. Yo tuve que ver el video de la entrevista, porque fue como que con Chris Evans, que ellos estaban hablando mierda.
Y es
que
irónico, no es, es una cosa.
Sí, que él está siendo estúpido. Él está siendo estúpido.
Él era indie director, cabrón. Este fue el primero de él de estudio.
No, pero cabrón, él está nominado para Oscar. Él ha hecho cosas mainstream. Él tiene.
Mira la otra cabrona que hizo la película aquella.
Él ha escrito un cojón de libretos bien buenos.
Y le dieron
los. Él sale en Green Lantern.
Cabrón.
La otra
pobre
cabrona,
no es.
La otra cabrona que le dieron la de los Eternals.
Ah, pero esa no.
Ay, cabrón. Esa cabrona hizo.
No problema con la gente ya.
Cabrón, son películas fucking largas.
Pero
también la hora Eternals, de que todas las películas.
A mí no me gustó
Eternals. Tres horas. Ya ¿por qué tres casa. Horas? Cabrón, ¿tú sabes lo que tú tienes en una vida tan complicada? Tres putas horas. Una película de hora y media. No puedes hablarlo ahí a dos fucking partes.
En serio, pégale el dardo a Gaby para que se calme. Mira, no, a mi problema con Eternals...
Cabrón, ya llegó Eternals de la nada.
Mi problema con Eternals fue que cuando es una película de introducción a personajes que nadie fucking sabe quiénes son fuera de Sly y los nerdos de que van a Comic-Con, tú no la puedes hacer así de larga. No la puedes hacer así de larga, cabrón. Están conociendo a esta gente por primera vez.
Ah, sí.
Para eso, una serie, cabrón.
Cabrón, tienes hasta más. Tienes unas caballotas ahí. Y es como que, en serio, cabrón.
Y mala mía, no han conectado un carajo. Porque el Eternal ese salió del mal y en todo lo que ha salido de Marvel después de eso, no lo han mencionado.
Y Salma Hayek.
No se entendía para dónde carajo quería ir la película.
No, esta. Todavía no.
Y era como que el mundo se estaba explotando, pero nosotros estábamos en una sabática. Mames, en un bicho.
Sí, Eternals es una mala película.
Cuando analizas esta cuestión, uno las ve y qué sé yo, pero cuando tú las analizas después, hace...
¿A ti te gustó Eternals?
Tiene que ver con What If y con lo que viene ahora.
Sí. Eso, pero a mí...
Ahora es que van a hacer referencia a las cosas que están pasando.
Pero es muy larga la puta película.
Pero el problema es precisamente eso, que sacan esa película y todo proyecto que viene después... No mencionan nada. Y la gente está como que... Esa es mi cosa. Es como era, que no la tenías que saber en ese momento.
Marvel pero... tiene un problema ahora mismo. No saber qué carajo hacer con la... Están buscando, dando palos así. Porque tuvieron tanto éxito que se creyeron que era Dios. Y ahora están diciendo qué puñeta hacemos para levantarle a toda esta gente que está cansado de superhéroes. Y, sí. Y entonces le tiramos toda la gente nueva que nadie sabe quién carajo son.
Y se fueron los que más te llenaban la sala de cine, cabrón. Tú perdiste a Scarlett Johansson, a Chris Evans y a Robert Downey de una, cabrón.
Y si traemos una película, traemos todos para atrás, cabrón.
Eso no va a pasar. Eso embuste.
No hay break.
Digo, en Secret Wars, si no lo hacen, se comieron la mierda. Pero en Secret Wars tiene que pasar. Bueno.
Leí hoy que Secret Wars hay dos en los cómics. Secret Wars, que es el reguero, y Secret Wars más cerca, moderno. Son seis personajes nada más. Más contenido, una historia más tight. Y Marvel dice, puñeta, bro, nos va mal, cabrón. Hacemos esta con seis, que el reguero, que va a costar, y no la jugamos.
Es que tienen que hacer el reguero, porque el reguero va a generar chavos con cojones.
Pero ya han hecho reguero.
El problema es...
¡La regado todo, cabrón!
Que cuando hicieron el reguero con Avengers...
Eso cuesta billetes.
Venían haciendo palo. Y el building up era bueno.
Y el blueprint.
Y cuando llega Avenger, tú haces, yo quiero ver esta mierda. Ahora hacer Secret War, vienen de un montón. No palo de las Marvel. ¿Sabes? Es como que...
Mira, el efecto de...
Así cuando la anunciaron, se notaba que estaban desesperados porque anuncian la de Kang.
Claro, no estás escupiendo el micrófono este.
Cabrón, tú llevas escupiendo. Estás
por, y que Secret War iba a salir supuestamente 6 meses después.
Mira...
Así es que tú sabes que están desesperados.
Entre medio de Avengers, Endgame y la primera, ¿cuál es? Infinity War.
No, la primera Infinity War.
Y después, en el medio metieron Captain Marvel, cabrón, sí. Hizo $1,000,000,000. Ahora salió la segunda, con otro nombre que se llama, pero es la misma. Cabrón, no. O sea, ese
jodió. Es que esa estrategia de Marvel era buena porque tú espetabas una película entre películas de Avengers, que no solamente Captain Marvel, también está Ant-Man and the Wasp. Uh-huh.
So, ah, y, se lo hicieron para... Estaba también en medio.
Salió Infinity War. Sí. 2 meses después sale Ant-Man y después, un año después, en marzo, es que sale Captain Marvel.
Quiero conectar con...
Pero así las historias que la gente estaban conectadas y por eso te jalaban, porque tú las tenías que verla para poder seguir lo que estaba pasando.
Pero ahí era cuando Taika hacía palos, papi.
Era el juego de los cómics.
Taika estaba duro.
Ese tipo.
Okay, Taika fue el que... O sea, Ragnarok fue el preámbulo a Infinity War.
Sí.
Digo, después vino Black Panther, pero pues, sí, que también es un huevo chavo.
Quiero conectar con, lo, con los latinoamericanos. Me la mola.
Sí, sí. Es más, yo no voy a ver más nada, yo voy al Call Out 2.
Déjalo sola.
Call Out 2. ¡Oh! ¡Qué, qué transición! ¡Qué pocatero!
Pues yo creo que es un buen momento, sí, para ver el pa, dale, sí, preséntalo tú mismo.
Bueno, pues va a ver el Quickie con Fernan. Estamos aquí hablando con los reyes de la comedia en República Dominicana. No son fanáticos de la rabia. Y la película se llama Call Out 2, no Colados.
Ahora vamos que, conmigo mismo.
Sí, ahora pues para que me sigas viendo, yo el protagonista de todo aquí. Bienvenido al Quickie Corillo con Fernan, una sección bien corta pero súper satisfactoria. Hoy estamos aquí con las estrellas de Call Out 2, los reyes de la comedia, Miguel Céspedes y Raymond Pozo, que es la que hay.
Todo en orden, todo en orden.
Bienvenido al Quickie, espero que no les duela.
Sabemos que no va a doler.
Sí, no, 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 yo le veo lo que de lejos se ve la anestesia.
Miren, Call Out 2 ya sí está disponible aquí en los cines en Puerto Rico. Mi pregunta inicial es: cuando ustedes están haciendo Call Out la primera, ¿en qué momento ustedes dijeron como que, a diablo, esto aquí hay una franquicia?
No, no lo pensábamos. No. La verdad que no. Se logró por idea de los productores, que son siempre los que piensan más en dinero que nosotros los artistas, a raíz del éxito que tuvo la primera. Entonces ya sí, se pusieron de acuerdo con los guionistas y buscaron un lugar donde cortar y donde continuar la historia. Pero no se pensó en la... De verdad, se pensó que era esa y ya.
¿Quién más promulgó para que se hiciera la segunda? Con toda la boca llena de razón y la experiencia que le caracteriza fue a Manny Pérez. Que Manny ahí en Hollywood dice, pero eso aguanta una segunda, don.
Ah, sí. Sí. Yo escucho muchas cosas de esos de ejecutivos que ven unas películas así y dicen, esto está brutal, hay que sacarle sí 3-4 películas más.
Así es.
Y ustedes, o sea, ustedes están haciendo la primera, salió, ustedes esperan que fuera como que, como fue todo lo que ustedes hacen, que siempre sí pega, les va bien. Exacto. Pues, para el próximo proyecto. Y sí, entonces, de momento, aquí tenemos Iron Man 2.
Sí, exacto. tuvimos que esperar 6 años, pero ajá, valió la pena. Cuando vemos el trabajo final, valió la pena la espera.
Y ven acá, este tour así de prensa que ustedes hacen de Call Out, tanto ustedes lo hicieron de la primera, vinieron a Puerto Rico también, sí, y todas esas cosas. ¿Cuál es la recepción que ustedes reciben de la gente aquí local?
Bueno, ya nosotros somos locales.
Bueno, casi,
claro, sí, ya nosotros, sí, de verdad. Y es por ese cariño que siempre nos han dado y ese apoyo desde Perico Ripiao que nos están dando aquí. Entonces, fíjate que nosotros estrenamos allá. Por ejemplo, estrenamos un día y al otro día estrenamos, o a los dos, estrenamos en Puerto Rico. Es decir, que casi simultáneamente.
Esta vez el estreno fue simultáneo. Sí. También el mismo día que se estrenó en RD fue el mismo día que se estrenó en Puerto Rico.
Y hablen claro, ¿cuál la recepción? ¿Cuál les gusta más? Puerto Rico es mejor, ¿verdad?
No.
Mira, no están de acuerdo. No, qué bueno, conflicto, llegamos.
No, no te vamos a mentir. No.
Pero de verdad, se siente casi igual.
Sí,
se siente casi igual.
Yo me acuerdo, yo vi el trailer de la primera vez que yo vi el trailer, yo lo vi en la sala del cine, sí, y la gente estaba aplaudiendo y decía, a rayos, estamos activados.
Sí,
de hecho, cuando nosotros la vimos por segunda vez allá, que hicimos la premiere, y la vimos aquí todavía, nosotros le prestamos mucho más atención y nos pareció todavía más extraordinaria por la bulla que hacía la gente.
Es que aquí la gente con la comedia son locos con eso.
Sí,
por eso
parece que no tienen oficio, ¿eh?
No, claro. Sí. Si están todo el tiempo viendo todas esas cosas, bien pumpeados, seguro. ¿Para qué? ¿Para qué trabajar? Sí. Si es tanto entretenimiento abundante de nuestros vecinos.
Sí.
Oye, pero entonces la primera, aquí también yo me acuerdo que la primera tuvo una recepción brutal. O sea, sí, a cada rato yo escuchaba de gente hablando de la película, porque vi los trailers, la gente se reía en el trailer. Sí. De momento salían de la película y yo veía en las redes sociales, mira, vayan a ver Call Out, que está brutal, vayan a ver Call Out. Entonces ahora con esta segunda yo me imagino que pues hay mucha más pompeadera. O sea, yo he visto ya más word of mouth en la calle, que la gente está súper activa.
Es cierto.
¿Cómo es ustedes? ¿Cómo los toca?
No. Mucha felicidad y agradecimiento.
Como dicen aquí, estamos bien excitados. Sí.
Mucho agradecimiento.
Coño, Gabriel. Qué bueno. ¿Y por qué no se llama Colados?
Buena pregunta. Porque nosotros hablamos más llano. Colado, allá es colado. Sí. Entonces, la uno, ¿cómo se llamaría?
Por eso digo, es como que tú ves que dicen Back to the Future, el momento es Back to the Future, exacto, ¿me entiendes? Sí. Como Too Fast, Too Furious.
Exacto.
So, yo diría que esta es la Too Fast, Too Furious.
Yo me imagino que el que hizo entonces la gráfica hubiese cobrado menos, ya acaba muy rápido.
Sí. Oye, mira, y entonces el Inception de lo que trata en estas dos películas, porque ya sabes, la secuela y eso, es de café. Sí. O sea, ¿de dónde? ¿A ustedes les encanta el café? Sí, ¿esto claro. sale de ustedes? Esto, ¿cómo esto arranca? O sea, la trama como tal, porque es que en verdad está funny. A mí me da risa eso.
Lo que pasa es que nosotros somos zona cafetera. Entonces, eso es ya un primer enganche con el pueblo dominicano y latino que nos gusta consumir el café.
Creo que uno de los productos más vendidos en el mundo.
Sí, todo comienza con un café.
Si el día no comienza con un café, el día empezó mañana.
Exacto, entonces aprovechamos eso. No nosotros, porque no somos los guionistas. Las mentes maestras aprovecharon eso para poder hacer este film.
Cuando ustedes leyeron ese script la primera vez, ¿qué les pareció?
Nosotros no estábamos de verdad leyendo guión, nosotros nada más estábamos era cuadrando el precio.
Ah, muy bien. Importante. Sí,
antes de precio, guión no es gente. Después nos vemos en los tribunales, pasen. Pero cuando nosotros nos dieron el guión, que lo leímos, de verdad, yo no, esto es tremendo, más con quien nos dijeron que íbamos a actuar. Digo, no,
de sí, leíste el guión, viste con quién iba a trabajar y dijeron, a rayo, aquí vamos a hacer dinero.
Porque déjame decirte algo, el dinero en las películas, la ganancia no es para el actor, es para los productores. Nosotros somos artistas y la satisfacción personal que nos da sí nos hace sentir felices y grandes. No es que no cobramos nuestro dinero, pero la ganancia de ellos, la mayoría de ellos.
Uh-huh. Pero la gloria es de ustedes.
Amén, así
sí,
es.
Sí. Sí. Oye, y entonces, pues, tengo que preguntar, ustedes son los reyes de la comedia, ustedes son leyendas allá. Obviamente eso ha crecido exponencialmente en los pasados 10, 15 años, porque yo lo llevo viendo ustedes desde chamaquito. Sí. Y pues ahora viéndolos aquí, como, o sea, ¿vamos ahora para mercado anglosajón, por ahí para abajo?
Sí.
¿Qué estamos viendo en el futuro? Porque lo que yo veo es crecimiento, yo no lo he visto parar nunca.
De hecho, nosotros acabamos de cumplir 30 años.
Mira para allá.
Y estamos celebrándolo. Ya hemos hecho unas cuantas actividades allá, Casa Llena. La hicimos en la ciudad capital y fue todo un éxito. Después nos fuimos a la segunda ciudad más grande de allá de República Dominicana, Santiago, y fue apoteósico. Lo hicimos entonces en la ciudad de Nueva York, en un teatro que nada más es prácticamente de boricua y de artistas grandes, y lo hicimos solo y fue lleno a capacidad.
Ah, yo imagino eso es un sentimiento al
viaje. Sí, entonces ya tenemos los cañones puestos para hacerlo en el 2024, el espectáculo ese lo vamos a hacer aquí, la celebración. Estamos estamos coordinando a ver si va a ser en el Choliseo o en el Coca-Cola.
Estamos aquí rompiendo noticias, qué bien.
En el Choliseo, sitios de esos pequeños, a ver si de aquí al 24 hacen un sitio mucho más grande.
Yo pienso que ustedes venden el Choli mucho más rápido que John Chimmy. O sea, a mí no me cabe la duda. Más gente los quiere ver ustedes. Sí, o sea, y rápido, tú sabes.
Bárbaro. Después que lo llenemos, invitamos a esos jóvenes.
John Chimmy ahí encojona. Mira, la película se llama Call Out 2. Les deseo el mayor de los éxitos. No necesitan que se los desee porque ustedes son unos tipos súper exitosos. En verdad, vayan a ver la película. Está brutal. Me cuenta Slack que está algaretemente buena. So, muchas gracias por venir acá. Los veo en un par de años para Call Out 3, Return of the Jedi.
Amén.
So, los esperamos pronto.
Lo declaramos.
Sí.
Gracias, hermanos, y encantado.
Placer. Este fue el Quickie con Fernan.
Mira, vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de un cómic que yo en verdad no quería leer más nada de él, pero Jason Aaron entró a DC Comics no por primera vez, pero en lleno de grande. Y como él era lo más alto que tenía Marvel, me refiero a un escritor que se llama Jason Aaron. Le dijeron, Master, ¿tú quieres las llaves del Ferrari? Y sí, le dieron un título de Batman de una. No tuvo que joderse los cojones como más nadie. Y él dijo, yo voy a hacer una historia de Batman bien cabrona que nadie se imaginó, se va para encima. Y él me pone como loquita a mí. Y él decidió hacer Batman Off World. Todo lo que les voy a contar no es cronológico como... solamente ha salido un issue. No es cronológico con el cómic, pero lo voy a hacer de manera cronológica para entenderlo. Batman Off World es literalmente cuando Batman Year One termina, que es el primer año de Batman. Batman se encuentra a un extraterrestre, un ser extraterrestre en Ciudad Gótica y empieza a pelear con él. Y Batman descubre como que... como que no sé defenderme contra este hijo de puta, no sé qué hacer. So, Batman, todavía no ha salido la parte de cómo vence a ese, porque es como un flashback.
Ok.
Pero, Batman se enfrentó a un extraterrestre en Ciudad Gótica, descubrió que no está preparado para eso. So, él va a donde, a tipo NASA, y compra, como un Elon Musk, compra un cohete. Bruno Díaz compra un cohete, se monta en él y se va para el carajo.
Para nosotros, Bruno.
Batman va al espacio y deja que lo atrapen una nave como pirata espacial llena de monstruos. Lo atrapan y ahí a la gente que atrapan los convierten en soldados, en mercenarios. Como que te atrapan y te obligan a pelear una guerra. Y él entra ahí y está lleno de monstruos y extraterrestres de todos lados. De todos los tipos de marcianos, qué sé yo. Y el cómic empieza ahí, como que él es encerrado ahí y peleando con todo el mundo, cabrón. Tú le hablabas y te tumbaban la boca a Batman y ahí le daban una pela. Y aquel venía y le daban una pela.
Todo el mundo le daba.
Vino el monstruo más grande y Batman le zumban las bolas, le dan todo el lado, le dan una pela y cuando lo levanta, lo arrestaron, está preso. Y ahí empieza a mapear, qué sé yo, y hay una Starfire del planeta de ella que lo está mirando y digo, cabrón, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú sigues jodiendo y buscando pelea con todo el mundo aquí y qué sé yo qué carajo. Y Batman como que se queda callado, no le dice nada, hasta que consigue un robot de práctica. Y él le dice al robot él lo arregla, y porque se supone que lo fuera a quemar. Y él le dice, él arregla el robot de práctica. Este es el final ya del cómic y ahí sale el big reveal. Y ella le dice, ¿quién carajo eres tú? Y él, pues yo estuve en Ciudad Gótica un año y como que de esto. Y él le dice al robot de práctica, ¿tú puedes pelear como tal raza espacial? Y el robot, sí. Pues dale, vamos a hacerlo, a practicar. Y él dice, ¿pero para qué si te voy a hacer daño? Y él, exacto. Yo quiero aprender a defenderme con todos los seres vivos en el espacio para prepararme para defender la Ciudad Gótica de todo lo posible que pueda suceder. Porque yo llevo un año en la ciudad y quiero siempre estar preparado. Y ahí se acaba el primer issue, practicando con el robot ese. Es mejor de lo que yo conté porque el pacing es diferente, las peleas están cabronas. Batman fue bien preparado para allá arriba con electricidad en las manos, bomba, todo. No,
claro, ese cinturón aguanta.
No pudo un carajo. Entonces, la historia va a ser él y ella ahí como que a ver qué pasa. Esa es la historia, está muy cabrón.
Oye, pero ¿qué ego tiene Batman? Él se cree que todo el mundo va para Gotham a invadir.
Siempre.
Porque el mundo es grande.
Él tenía razón porque él todavía no sabe de
Superman. Hay un cómic que hay una discusión entre Superman y Batman. El Superman dice, ¿pero tú en serio crees que si tú y yo peleamos, quién va a ganar? Y él le dice, ¿yo? Y dice, pero yo tengo superpoderes, yo soy indestructible. Y dice, sigo pensando que yo. Y dice, yo creo que a ti te queda esa capucha un poco apretada, cabrón. No,
él le...
Que esa es la actitud.
Y es como que va, mami. Porque yo sé que
esa es la actitud. Esa es la actitud.
Él tiene ya preparado cómo vencer a todo.
Él tiene un Doomsday plan contra todo el mundo.
Vaya, güey. O sea,
el traicionero.
Doomsday piensa que él es el mejor.
Doomsday.
Sí.
Él se recupera. Él es Goku.
Ajá. Exacto.
Es como Goku. Que
y él piensa que pega, Batman es
más fuerte.
Invencible.
No, que es el mejor estratega que existe.
Ah,
pues sí. Batman tiene de todo el mundo y yo creo que estaba con Superman.
El mejor superhéroe es Batman.
Y él le dice, pero cabrón, no tiene de Wonder Woman. Y él dice, todavía yo no he descubierto cómo ganarle a esa cabrón.
Nice.
Porque tú tienes kryptonita, pero ella realmente no tiene,
no
nada.
Tiene nada.
Y Patty Jenkins no lo logró hacer, pero es la empatía. Wonder Woman, el poder de ella es como, mira, cabrón, yo los puedo matar a todos. En verdad, yo no odio a nadie, puñeta.
Por eso es que yo no jodo a nadie.
Pero es que la película no lo transmitió bien.
Por lo menos la segunda.
Además, y es que se supone que lo transmitiera.
Ahí porque hay que la agarra Maxwell y es que Gal Gadot actúa malo, ¿sabes? Sí,
pues.
A mí no me gustó la primera, que esa todo el mundo se lo mamaba. Eso fue un season bien malo de películas de superhéroes. No, o sea, no me refiero a que las películas eran malas, me refiero a que las reacciones a las películas eran malas.
Esa película uno iba con unas expectativas bien bajas. Uno pensaba que iba a ser floja.
Sí, pero de momento, la ola del Me Too y el feminismo y todo.
Era un buen
chacho, brother.
Me molesta porque cuando hizo tum, 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 tum.
Cabrón, no, es que yo estaba viendo la película y yo salí a la. O sea, tú sabes todo el hype que le dieron a esa película.
¿Fuiste a San Patricio a verla en screening?
No, Wonder Woman.
Sí, la uno.
No, fue George. Sí, yo estaba con George en Kibo para esos tiempos, pero esos guisos se los daban a George. Era cuando George no podía ir, iba yo.
Okay.
Y pues yo casi veo Deadpool. Así lo que pasa es que me clavaron en el trabajo, en el periódico. Pero no, cabrón, yo me acuerdo de Wonder Woman.
La primera Deadpool yo hice un PG Edition.
Ah, oh, diablo.
Para los nenes.
¿Existió después?
Claro, pero
sí,
en el momento que ellos estaban, pues yo le corté las estrellas.
Cuando Wonder Woman sale, cabrón, se lo estaban mamando, ¿no? Que esta va a ser la primera película de una mujer directora, de superhéroe, ella no sé qué carajo, que hizo tanto chao. Y yo voy a ver la película, cabrón. Y cuando yo salgo de la película, yo digo, si el director hubiese sido macho, a nadie le importaría esta película.
Ah, total.
La misma película que no cambia ni una escena, ni una línea de diálogo. Si fuera un director macho, todo el mundo diría,
A mí la primera me gustó. La segunda fue la que yo dije.
No, la segunda es una mierda.
La segunda yo me encojoné. Yo
pero a lo último de la primera, que ya está.
Un puto televisor para
cuando ella está peleando a lo último de la primera, que dice, I believe in love.
Mañana llega.
Ese es el gran cliffhanger. Como que no cliffhanger, como que el momento,
eso
cabrón.
Es lo que dijimos. Fallaron porque ese es el poder de ella. Como que ella dice, miren, en verdad, yo no quiero joder a nadie. Pero lo transmitieron mal, cabrón.
Y entonces en Justice League, al principio que hay una jodienda que ella detiene a una gente de matar a una whatever en un museo.
Museo en Londres.
Ajá, que ella agarra a alguien con el lazo. Y dice, ¿qué carajo tú haces? El lazo truth te obliga a decirme la verdad. Es como
compels
que, ¿por qué tú tienes que darme esta introducción de nuevo?
Porque ella quiso jugar un... Eso fue otro puto error.
Eso fue Justice League, eso fue
Zack Snyder. Ella quiso jugar con la Wonder Woman de la televisión.
Linda Carter.
Ella quiso jugar unas cosas de ese tiempo y se jodió, cabrón, porque no, ya la Wonder Woman de ahora está muy lejos.
Pero esa Justice League de Snyder está cabrona.
La primera.
No, la larga, la de HBO.
La de HBO.
Está buena, es larga.
A mí la Justice League, cuando salió la primera vez, que es mitad Josh Whedon, mitad a mí, yo pensé que estuvo... Yo salí del cine diciendo, esto es lo mejor que han hecho de DC desde...
A mí no me molestó.
Por eso, de esa era de DC, para mí esa era de las mejorcitas.
Ay, pero Zack Snyder me lo estaba ya pelando.
Ay, él dijo que volvería. Porque, cabrón, mete para el carajo.
A nadie le importa. O sea, él está en una burbuja que él piensa que la gente está haciendo fila.
Él tiene que parar de hacer podcast.
Sí, él debe callarse la boca.
Sí, y ponerse a hacer películas.
Sí, debe
no
coger...
No te gusta tampoco, ¿no te gusta?
No, deben cerrarlo un cuarto con el otro, con el Taikiki, que se entren a las pescosas.
Coño, una película de esos dos juntos.
A puñetazo los dos.
Que se entren a lo que quieran entrarse, pero que no me entere un carajo. Que estén un año peleando. Me importa un carajo. ¿A quién le importa el que si quiere regresar? A mí no me importa.
No, ni que hacer Batman Dark Knight Returns cuando eso fue lo que hiciste en Batman vs. Superman.
Ay, cabrón, exacto, ¿no? Exacto.
Vamos a ver cómo viene Rebel Moon. No, a ver, dijo, si se reivindica
que,
ahí.
Que porque
es Star Wars wannabe.
Daredevil Born Again haría.
Porque eso es...
Es lo que están haciendo ahora.
¿Sabes? La película esta de ahora, Rebel Moon, es como el Patreon que va a salir el miércoles.
Dice...
Hay alguien dolido y con Star Wars y pues hace otra película.
Tenemos un Patreon con unos tiers de $3, $5 y 8. En 8 es que está el masacote, está que escupe mantecado.
Sí, eso hace.
Ahí contamos con el gran talento del
cómic. Lo puedes ver también en live cuando está el de 8. Puedes ver el live una vez.
La máquina de odio, ese.
Sí.
Ese tipo siempre está molesto.
Está.
Mira, vamos a hablar.
Eso es parte del personaje.
En serio, podemos hablar de música. Para salir del hoyo. Llegó el momento.
Llegó el momento.
Vamos a hablar de música de Japón otra vez.
Oh. Ah, ok. Yo pensé que íbamos a hablar de Yankee de nuevo.
No, el futuro vamos a hablar de Daddy Yankee. El próximo miércoles, no se lo pierdan, va a estar con unas revelaciones personales. Bien grandes. Estoy esperando a que se le ponga.
Sí, sí. Si ustedes pensaban que el coma estaba molesto, cabrón. Ustedes no han visto Sly.
Me encantaría ver.
Esa foto es de 1986. Gracias a la gente de Instagram, alguien me compartió un reel de un chamaco en una tienda de discos que saca como Hidden Gems. Y él dijo, mano, este disco de pop, sync pop de los años 80 es de lo mejor del mundo. Esto debes escucharlo tú, debes escucharlo. Esto está cabrón. Total. Y subió esto y era esta portada de este álbum. Esto es una
artista. La portada me gustó ya.
Momoko Kikuchi. Momoko Kikuchi, para que está escuchando esto. La portada de Miami Vice. Ella está en Miami ahí tirada en el agua.
Un jacuzzi, Luca, la
y sé que te gusta.
El jacuzzi es como la del mar, ¿verdad?
No, sí. Es como, está con el agua.
El mar y aquí le prende sí. Una linterna.
Y está, no, la foto está, ese es el disco, cabrón. Espectacular. Con los sonidos ochentosos.
Yo estoy enamorado y no sé ni quién es.
Ya, tú lo vas a poner la guagua ahorita, cabrón. Vas a hacerle el sticker otra vez que te tiraste. Así te vas a...
Coño, pero ella se llama Momoko Kikuchi.
Claro. ¿Esa es ella?
Sí, Momoko Kikuchi.
Cacho,
sí.
Kikuchi suena como chocha en japonés.
No.
Te como la Kikuchi.
Tú sabes japonés, tú sabes que no es eso.
No, pero yo no sé qué es
chocha. No, pero es que yo no voy a traer un artista aquí que ustedes no empiecen a joder.
Porque,
bueno, mi
sección ya se convirtió en otra cosa.
Pero Momoko viene para acá y usted la...
Pero es verdad, es como que te mamo la Kikuchi.
Yo le preguntaría a ella, ¿tú sabes quiénes son los negros vivos?
En la internet la gente está...
Y ya te decís lo que me...
La gente está encojona con ustedes.
¿Quién?
¿Y mi celular? Oye, a mí me han enviado aquí, un montón...
Perdonen a Sly, él no está en su A-game hoy.
Tan cerca como hoy.
Para los que nos están escuchando, lo tenían en el bolsillo del frente. Todo el mundo lo estaba viendo.
Lo tenías guindando de tu pectoral.
Tan cerca como hoy me enviaron un video de ellos tocando en vivo. Mira, Negro Vivo Fuerza en el 2020. Y escribieron para la cosa hablando mal de ustedes, pero eso no viene al caso.
¿De verdad que
escribieron? La gente no ha parado. Está en mi teta izquierda el celular de nuevo. La gente no ha parado de defender y
al contrario
a los Negros Vivos. Sí,
al contrario, lo traímos a que la gente
hable de eso. No, los Negros Vivos no se han enterado porque no lo han escrito.
Al que les moleste lo que dije, los chistes, de verdad, Dios mío.
Los Negros Vivos
que son todos blancos.
Es un grupo de ska puertorriqueño que traemos en unos episodios. Alguien está viendo esto y no sabe.
Sí, no está
bien. Y yo traté como que de compartir la música, pero esta gente no.
Pero ¿y qué pasó con mamá?
Momoko hizo un disco bien cabrón, que lo traje para ti, porque es la música que te gusta.
Asiática.
Pero en japonés, pero eso no importa, porque mi hermano no sabe inglés y él escucha rap.
Yo no tengo problema en escuchar.
Ponga Momoko Kikuchi.
Ay, ¿te gustó?
Yo me puse como loquita, cabrón. Yo ese
sábado. Momoko Kikuchi.
Yo cuando me vaya hoy, yo voy con esa mierda, voy para abajo. Okay. Y pago el autoexpreso. Sin problema. Vamos para el próximo.
La busca, el Momoko Kikuchi.
Mira, les traje una cancioncita.
Ese no está en
ese One Marty,
Piece. Ese es de One Piece.
Ese es esto. Esto es de Japón también, cabrón.
A ver.
Marty Friedman, guitarrista estadounidense que se fue a Japón y dijo, yo no salgo de este país, man. Nunca se quedó a vivir allí. Diablo. Ya hemos hablado de él aquí con Hiroshi Okuda. Ya esto parece un programa de lucha libre.
Sí.
Con tanto luchador.
Estoy esperando a Rafiki ya mismito estando por ahí.
Hiroshi Okuda, cabrón.
Ajá.
Hicieron Have Yourself a Merry Little Christmas. Eso es un tema que ya hiciste. Cabrón, nada que decir. Esto es una cosa. La portada es como si fuera algo bien rock. No, es seria. Es de Navidad. Es bien bonita. Guitarra. Ellos son virtuosos. Acústicas y guitarra eléctrica. Mezclaron súper cabrón. Este tema está bello. Este tema salió hoy, el día que estamos grabando. Esto es bien nuevo.
Ah, de verdad.
Traje un disco de los 80 y uno del 2023, los dos de Japón. Uno para mí, uno para Gaby. Todas jodiste, cabrón. No hay nada para
ti.
No hay un Merry Little Christmas para
mí. No hay un hip hop de Los Ángeles hoy aquí. No, yo vi tú tienes a Eladio.
Ah,
y a Rosalía.
Cabrón, sí, mis top artists.
Que by the way, gracias a lo que nos han compartido el
cabrón, sí, vi un montón.
Un chamaco que nos tenía segundo lugar.
Ajá.
Me lo vi en el cine y me dijo, mira, yo tenía segundo lugar.
Vi unos cuantos.
Sí, te había uno que tenía primero a todavía Movitoile. Movitoile ya no existe.
No, pues van a volver.
Eso dice el
tiempo. Bueno, tampoco existe el de aquel y para la gente que lo tenga.
¿Por qué sí. Tú tienes a Rosalía?
Buena pregunta. A mí me gustó mucho Beso, esa canción Beso.
Debe ser.
Oye, pero le diste mucho. Porque...
Pero es que me decía que la escuché mucho en marzo. Y cabrón, no, mi top artist estaba como que estaba Bonnie, estaba Daniel Pemberton.
Yo no, de ti no tenemos data para darte.
Tú no usas Spotify.
Yo tengo Apple y Apple no es tan cool.
No, no hace esas paterías.
Lo hacen.
No, yo lo puse, sí. Yo posteé a los míos.
Sí, por eso.
Yo ni me metí
a eso. Salía la música de mi esposa y de mi hijo en primer lugar.
Ah, diablo. Qué jodienda. No, cabrón, a mí me salieron unos que era. O sea, lo que más yo escucho es reggaetón y rap y entonces soundtrack.
Es más, yo no sé de dónde carajo yo consigo eso.
Cabrón, pero mi canción número uno.
Es un enlace.
Mi canción, la canción que más yo escuché, una canción de Dragon Ball Z.
Haciendo ejercicio.
Fue eso es.
A mí me salió el año pasado la de Fórmula 1, cabrón, en los top 5 y yo.
Ah, sí.
¿Cuándo?
Cabrón, fue.
Cada vez que corría. Pendejo.
Está bien raro. A mí me salieron dos artistas de covers. Uno de, el que hace la canción de Dragon Ball Z, otro el que hace las canciones de Spider-Man, la de Into the Spider-Verse. Y entonces, pues, Bad Bunny, Arcángel y Rosalía. Esos son mis top 5.
¿Qué coño?
Qué combinación más rara.
En honor a... Tengo que hacerlo.
Ajá.
Por nieto. La mayonesa.
Sí.
Siempre le gusta decir que Rosalía.
Ya, lo único que piensa es la puta mayonesa.
Cabrón, él puso una foto ahí, Nieto puso una foto que era de Frank Ocean, le tomó una foto a Rosalía en la playa.
¿Quién es ese? ¿Quién
Frank Ocean, es un artista...
Pero ya no es novia del chef.
Pero es que Frank Ocean no es novio de nadie.
¿Es binario?
Sí. Ah. Frank Ocean sí le gustan los tipos.
Ok.
Pero pues, él puso una foto de Rosalía en la playa, en sus stories, y Nieto la pone aquí comiendo mayonesa con arena.
Mira, los otros días ella salió de una guagua con Toquicha, creo que está.
Ajá.
Y yo vi esos videos.
¿Era Toquicha? ¿Era Bjork?
No, ella salió con Toquicha también.
Ella tiene un de estos como de...
Qué bueno que me lo perdí.
Cabrón, un traje de los Carolina Panthers, súper raro, sí.
Pues yo lo vi saliendo ahí y decía... Diablo, este video me da una peste a mayonesa cabrona. O sea, eran dos sudadas ahí como que...
Pero yo puedo decir que con este nene, con Jeremy Allen, whatever, él le tiene que decir allá, mi amor, ya, enough con la mayonesa. No sé, ¿va a enseñar el culo?
¡Mayonesa!
What the fuck? Explícame.
Mira, yo en verdad, yo no me esperé eso. Yo me estaba esperando. La semana pasada él no hizo el bla, 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 y hace esa mierda.
Yo me quedé esperando esa mierda.
Mayonesa. A él le gusta cómo le hago la mayonesa.
¿Qué es eso? ¿Qué
es esa, cabrón?
Caramba, estoy tratando de internacionalizar esto.
Okay,
esto es una cumbia de Argentina.
Ok. Qué vale, güey.
Si lo avisaba.
Tú no comiste pavo, cabrón.
No. ¿Lo escuchaste en el podcast? Sí.
Qué datazo.
Sí, yo, ¿cómo has de
el focar? Otro pana dijo, me dañó todo el intro. Porque íbamos a hablar de Acción de Gracia.
Y yo le iba a, te lo juro que iba a escribirle, cabrón, pero tú conoces a Fernan. Fernan te hace esa cabronería, tú piensas que vamos por un lado. Yo no, puñeta, pero mi idea era ver pavo. No, yo no como pavo.
Él lo sabe, cabrón. Ese es mi mejor amigo, cabrón. Pero, ¿por qué me va a preguntar a estupidez como esa?
Pero perdí.
Porque él piensa que va a jugar el podcast.
No, se vaya por el carajo.
Yo no como pavo.
No. Yo quiero mucho a Gabriel, pero Gabriel sabe. Ese cabrón me conoce desde chamaquito. Él sabe que yo no como un carajo.
Él dijo.
De hecho, él se enteró que yo comí otras cosas y me decía, se nota que eso es por la mujer tuya.
Sí, ahora porque está ahí con.
Se sintió como conmigo no lo hizo.
Sí. Mi grupo entero de amigos
es
así.
Sí, ese es el tipo de panismo que le cogen celo a la
De hecho, ese pana fue el que me hizo a mí comerme un hamburger. La primera vez que yo me comí un hamburger fue con él.
¿De verdad?
Sí.
¿Qué?
¿Cuántos años tú tenías?
29.
¿La primera vez que tú te comiste un hamburger?
Repite el disparate que tú acabas de decir.
¿Qué tú comías antes?
Cabrón, ¿cómo va a ser? A los 29 años. ¿Y entonces McDonald's que tú comías?
Nuggets, lo que dijo comer.
Esa boca está bien virgen.
Cabrón, espérate, si no fueron 29 chico, años.
¿Tú ibas a Chile y no comías hamburger?
No, yo en Chile...
No
voy
a
Chile
y no comes hamburger. Ahora digo
yo veía las quesadillas y jodiendo así. Yo soy piqui, cabrón. Siempre le he sido.
Quesadilla, costilla, fajita.
Ese hamburger está más
caro.
Que mucha gente pique en este estudio. Además de estoy yo, está Alexis. Me enteré que Valiente también es súper piqui.
Ay, cabrón, demasiado.
Pero ¿qué carajo es esto?
Valiente come junk food, no nada más.
Pero por eso.
Nogue, hot dog, todo lo que mata.
Sí, son bien piqui. Alexis como Valiente y pues yo también, qué carajo.
Sí, hay mucha gente. Bueno, cabrón, no sé qué pensar. Un hamburger, cabrón.
Porque un hamburger a los 29 años.
Pero para que
tantos
tú
años perdidos.
Comprarte un hamburger, tantos hamburgers que uno come por la calle.
¿Y qué tú comes en Wendy?
Nuggets.
Ah, verdad, es que ahí no ven todos lados.
Eso es lo que pasa, que hay nuggets.
¿Existe? Y los nuggets de Wendy están cabrones.
Sí, es verdad que sí. Y el barbecue es bien hijo de puta.
Este ve los nuggets en el supermercado de muñequita y se le para el huevo.
Eso no es no.
Oye, yo sé qué producto venderte aquí. Nuggets de NBA.
Una boca. No, el bache va.
El lobo le va.
Déjalo solo, Es más, vámonos para el trimea.
¡Ay, sí!
Ahí va a salir un pendejo de eso, de decirle, tú estás pendejo imitando a Alexis, come no ven nada.
Mayonesa.
Se va a ver un bicho. Tira la primera para ver qué es la que hay. Bueno, ya ustedes saben que esta sección ha cambiado.
Esta es nueva.
Para toda la gente que está escuchándonos, los muchachos aquí
llegó van el a decir, la verdad.
¿Qué piensan de la portada? Después yo digo de qué se trata la
película. Ok, esta película se llama Elf Me. Oh. Es de Amazon Prime. Salió la semana pasada. Ok. Wow, yo no esperaba que Gaby trajera porno hoy, pero mira, aquí llegó con porno. No. Elf Me, eso se trata de una muchacha que está obsesionada con esto. Con estos enanos que ayudan a Santa Claus y dice, yo quiero un enano adentro, así que Elf Me, métete tú adentro de mí, canta cabrón. Y es la aventura de ella buscando el enano perfecto para que se lo meta.
De sexo anal.
Anal y enano. Enano anal. Enanal.
Pero y eso.
Es lo que él piensa.
Gaby trayendo porno.
Él pensó que lo que la película y tú el like.
Esto es una secuela de.
¿Qué slide no puede?
No puedo decir un carajo.
Está traumado.
Este loco dijo ahí.
Está traumado.
¿Cómo tú vienes del sexo anal con él?
Claro, esta es la versión francesa de Home Alone. Pues mira a Macaulay Culkin en la esquina abajo.
¿En buste?
Míralo. Sí. Y es francesa, dice nuevo film.
Pues
el poster.
He traído estas películas porque ustedes saben que yo amo las películas de Navidad en esta
época. No, nunca las has dicho. Aquí son nadie lo sabe.
Esto es una película.
Amas las películas de Navidad y hasta el Kawaii Kiki.
Esto es senda mierda.
¿Sí?
Senda mierda de película.
Pero espérate, no, espérate. ¿Cuándo son buenas, cabrón?
Bueno, cabrón, esa es la idea. Yo voy a hablar cuando. No. Yo tengo mis niveles de películas de Navidad.
Ajá.
Cuando yo te digo que es una mierda, es que no hay quien la vea, cabrón.
Como la otra, aquella. Sí.
No hay quien la vea. Esta película quiso hacer algo y no le funcionó. Esto es un elf que construye en el esto de Santa Claus. Siempre está metiendo la pata y por alguna mierda se termina una chimenea. Está pillado con una familia que la mamá tiene una juguetería. El nene está tratando de que su papá regrese. No se sabe por qué carajo el papá va a regresar porque hay un elfo en la casa. Y es un montón de disparates tras otro. Está la típica mierda de que está el muñeco pegado que todo el mundo compra, que es un muñeco que si yo te lo enseño ahora, dicen, nadie va a comprar ese muñeco porque es un muñeco
feo.
Un peluche, cabrón. Era como en estos tiempos debería ser algo electrónico para que tú te creyeras la fantasía. Sí. Un peluche no lo va a comprar nadie. La película llega al momento en que me fui tentado hasta que le di fast forward.
¡A diablo!
Para terminarla, cabrón.
¡Ya! Yeah. La viste bien rápida.
Así de mierda.
Como que la conversación de estos dos no me importa.
Exacto. Sax. Con ver los visuales ya sé qué está pasando aquí. Y hasta que acabó.
No hagan eso con este podcast. Este podcast es muy
bueno. Vamos a buscar otra película y puede ser que aparezca en algún momento. ¿Qué viene ahora?
Squid Game.
Ok, Squid Game, The Challenge. Esto es un reality que finalmente Netflix cogió y invirtió el dinero para hacer Squid Game de vida real. Mira, spoiler alert, todo el mundo murió en esta serie. Aquí mataron gente con cojones.
Yo pensé que se iban a tirar la muñeca o este puesto sexual.
Pero
eso es solamente para allá. Pero entonces me enteré que el problema de este reality fue que, cabrón, mataban a todos los negros primero y pues por eso dijeron, no vamos a hacer esto más.
Y por eso los blancos que sacaron un disco de los negros vivos. Sí.
Yo leí en
esta semana. El soundtrack del show es de los negros vivos.
Mira, esta semana leí que los concursantes querían chopsticks y no les dieron. ¿Tú lo leíste? Sí. Y no les dieron y usaron condones. ¿Qué? Se pasaron los condones en los labios así.
¿Para qué?
Para lubricarse la boca.
True story.
Y querían chopstick.
Vamos entonces.
¿Cómo tú vas de chopstick a condón para lubricarte la boca?
No entiendo porque ninguno de esos viene con tanta.
O sea, lo que sí yo vi es que hay un muchacho que sale en este show que está partiendo.
Y cuando tú terminas de hacer, tú te tocas y.
No, ya. Hay un muchacho en el show que está partiendo, que le ha ido cabrón, y a él le preguntaron en Instagram qué tú piensas de Challenge, el de MTV. Y él dijo, el punto de yo meterme a este show de Squid Games es para que me consideren para The Challenge.
Ah.
So, al tipo le va cabrón, aparentemente, pero no he visto nada. So, Gaby, por favor.
Tengo que decir...
¿Es gay?
No. Yo me imagino quién es. Que es
es que dijiste, ok.
El que es... Sí, ok.
Ah, ok. Yo te dije, sí, es gay. Y ahí...
Es como el malo de la serie, el que tú dices.
¿Sí?
Okay. Como que todo el mundo le coge odio, qué sé yo.
¿Por gay?
No, porque es chuzo y... O sea, como que yo puedo con toda esta mierda. Yo me...
El guilladito.
Ajá.
Ah, pues ese tipo va a echar un challenge.
Ok. Sí. Cabrón.
¿Cómo no?
Este challenge logró que tú hicieras la película, pero en real life. O sea, tú estás viendo la serie sabiendo que esto es un... pero de verdad tú dices, tío, estos cabrones hicieron esto como es. Todos los juegos que salen en la serie, aquí los hacen igualito.
Ok.
O sea, ellos ya saben para dónde van. La cuestión es que parece que en producción se llegó a un acuerdo de que, como no te pueden matar, obviamente.
Claro. Lamentablemente.
Si te matan, pero tú tienes que hacer así como...
tú tienes que actuarlo.
Tienes que morirte.
Ok, yo vi un clip de un tipo que pasó un bad trip y él se tiró al piso y estaba como que...
Yo al principio dije... Pero después dice, hecho, me gusta hasta verlos morir, cabrón. Sí. Porque todo el mundo tiene como una versión diferente. Y todo el mundo la
chupa. Hay memes de un muchacho que es súper dramático muriendo y el tipo lo tienen de cherry.
No es como que la crítica de la serie...
No. Esto es que cogieron la serie, hicieron los episodios, buscaron en todo el planeta diferentes personas que son fanáticos.
¿Hay boricua?
No, fíjate, no, por lo menos no le han dado protagonismo. Esta serie está a mitad. O sea, ahora mismo tú llegas a un punto que todavía no han ganado.
Ah, no se ha acabado el show todavía.
Estamos en... ¿Alguien vio la serie aquí?
No, yo no he visto eso.
Ya estamos ya casi para terminar la serie. Ya quedan bien pocos.
Okay. 80 quedan.
Lo chévere está que tiene un pequeño giro que los concursantes están pensando, ahora nos toca este juego. Ahora, como Vines, y de momento cuando le...
Van añadiendo dinero planean, cada vez que alguien muere.
Sí. 4 millones no sé cuántos están.
¿Qué?
Sí, va a ser millonario el que gane.
Y se quedan en los donde se quedan en la película. Cuando tú no sé si viste la serie, que es con unas escaleras que parecen como el cuadro.
Ajá.
Pues ellos así entran a los juegos.
Diablos, Netflix se cogió esto bien en serio.
Es como si estuvieran en el set y entonces ellos obviamente flipean porque la de la muñeca hace exactamente como en la serie, igualito, todo igualito.
Ah, coño.
Hay un momento en que se planifican ellos pensando que viene este otro juego que pasa en la serie y le hacen un giro y le ponen otra cosa. Y los descabronan porque era un juego de fuerza y cuando vienen es un juego de estrategia y descojonaron a todo lo que habían pensado. Y ahí es que muchos de los que tú decías, chacho, este va a llegar hasta el final, se los clavan porque no es lo mismo fuerza contra...
Sí, eso es verdad.
De verdad, logra que tú seas adictivo como la serie original. Bueno, la serie original no, la serie es una cosa, este es el challenge. Pero te logra envolver de la misma manera. Porque okay. El drama está, el cuchicheo de...
¿Y narran en español, en inglés?
No, es en inglés.
¿En inglés?
En inglés, sí, es en inglés. Y el feeling es igual cuando entran los soldados, ahora de momento entran con algo y sé qué pasó y suena un teléfono, entonces tú dices, cabrón, cógelo tú, ¿no? Vete tú. O sea, esa mierda, de momento alguien lo coge, le dieron un hamburger con papas fritas. Y como que, puñeta, y si suena de nuevo, entonces esa mierda.
Ok.
Los tratan como si estuvieran presos. O sea, lo tratan...
Sí, que ellos la están pasando
el que
mal.
El mismo allí sabía que le iba a pasar mal.
Sí.
Lo están tratando, probablemente los tratan mejor, pero el punto era que hace frío, ¿sabes? Es para... De verdad.
Sí, ponerte en las mismas condiciones.
Mi hermano que el me show. Dijo, Gaby, ve la primera.
Pero termina millonario el que gane.
Sí, todavía.
Coño, el life changing. Toda esa
tortura. Pero mi hermano
life
me changing. Dice, ve el primer episodio, Gaby, que creo que te va a enganchar. Dicho y hecho, lo terminé en la sí. misma noche. Los 6 episodios.
Coño.
De verdad. Está bien buena. Si vieron la serie y te gustó la serie, esta mierda te va a gustar.
Pues en The Challenge en MTV pasa eso que tú dijiste, que piensan que es algo físico y de momento es de estrategia. Pasa con cojones y entonces, cuando van a eliminar a alguien. Que dicen, vamos a todo el mundo va a votar por esta persona y que se joda. Y entonces hubo una vez un twist en el challenge que el host se encojonó y dijo, tú sabes que este season, para tú llegar a la final, tienes que ganar una eliminatoria. Te tienes que nominar y tú tienes que ganar una eliminatoria, cabrón. Y la estrategia de todo el mundo cambiaba porque tú no quieres estar en la eliminatoria nunca. Y era, pues, cabrón, un tipo bien grandulón, cuadró todo. Y le dijo, yo soy voluntario de esta, porque si tú ganabas un challenge, tú podías escoger ser voluntario en eliminatoria y escoger contra quién tú vas a ir, que tienes ese advantage. Papi, un tipo gana el challenge, está activado. es súper temprano en la temporada que dicen, todavía no tienes que meterte en eliminatoria, puedes esperar un par de semanas. Él dice, no, no, yo voy a hacerlo ahora para salir de eso ya. Va, ¿contra quién tú crees? Contra este pendejo que está ahí, el flaquito, duro. Ok, pues mira, el juego que vamos a hacer es y tal cosa. Y era algo que el chamaco ese era como que bien bueno en esa mierda. Porque el tipo escala, pero a la misma vez, cabrón, y tú escuchas a todo el mundo, ¡ah! Cabrón, y el tipo perdió.
Aquí pasa mucho esto.
Y el grandulón perdió, cabrón. Y fue como que la eliminatoria de la temporada. Como que, cabrón, te fuiste la segunda semana.
Un momento de spoiler, porque me trajiste un recuerdo de la... Hay una parte que ellos están en el cuarto, ¿verdad?
Ajá.
Y traen una mesa, los soldados. Y ya saben que cuando vienen eso es una ejeputada. No es que eso no es jugar contra todo, eso es una ejeputada. Y entonces, ok, queremos 5 voluntarios. Entonces empieza todo el mundo, ¿quién va para allá?
¿Quién va a tener los cojones?
Entonces uno dice, ay, mire, yo voy a hacer lo que se joda. Lo mismo, para salirle esta mierda. Pam, me tiro voluntario, pam, se tiran par de voluntarios. Y entonces es una... El Jack in the Box, entonces, pam, sale y ahí te dice qué pasó. Puedes eliminarte de cantazo. Ahí automáticamente tú mismo te eliminaste como un cabrón.
Shit.
O tienes que eliminar 3 personas. O tienes ventaja para el próximo juego. Estoy contando este, se jode, si no lo quieren
ver. Esta es la manera de vender el show.
En uno, pan, este tipo, pan, sale, tienes ventaja para el próximo juego. Se va. Y en esa secuencia está esta tipa llorando, que fue la primera que dijo, voy para allá, por la tensión de lo que podía pasar, de que se podía eliminar, y puñeta, yo que me estoy dando y me puedo joder aquí, qué sé yo. Resulta que, obviamente, como ha llorado como una cabrona, la dejan para lo último. Sí, chacho, saben con cojones. ¡Pam! Le sale que tiene que eliminar a 3 personas. Entonces ella empieza a mirar aquí y tú ves a todos los que están mirándola. Diablo, qué encarado, la típica, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy a eliminar a la primera persona y es porque esa persona tiene una ventaja en el próximo juego. ¡Lo clavó, cabrón! El que se liberó y tenía ventaja en el próximo juego lo sacó ahí mismo, cabrón. O sea, es como que... Y todo el mundo fue como que, diablo, que juega más cabrona. Porque,
qué fría, cabrón.
Sí, pero fue de que llorar.
El tipo salió de una tensión cabrona a que lo botaran.
Para el próximo estoy hasta mejor.
Diablo.
Te sacó ahora de una, ¿sabes? Y después las otras personas, pues ya se sabe porque por lo que está pasando.
No se llevan en la casa.
Por lo que está pasando, usa estrategias muy buenas.
Ok.
Pero este tipo de juego te lleva a ese nivel porque los que son bien buenos de mindset es lo que pasa en el room. Cuando de momento, ok, vamos a votar y ustedes tienen que votar, que más votos tenga, se va del. Entonces es la cuestión de que este votó por este, todo el mundo votó por eso para que no salga, porque sale.
Ajá.
De momento sale quien tú tiraste. Y todo el mundo, de momento viene una cabrona, pum, este otro cabrón. Entonces es como que, ah, puta, ahora te voy a... O sea, esa mierda.
Sí, sí, sí.
Cabrón, está muy bueno. De verdad, está bien buena la serie.
A ti te salía tu. Bell, Thor, Love and Thunder.
Tírame la próxima, Celio. Ok.
Esto se llama See You on Venus. Esto es la historia de amor de una muchacha con un alien de Venus que viene a la Tierra a buscar cómo...
Sí, yo te lo veo cuando esté Venus.
Coño, eso está mejor. Eso está mejor. No, mano, es que aquí vino un alien a apropiarse de las mujeres del planeta Tierra, violó a esta muchacha y ella dijo, pues, me quiero ir pa Venus contigo porque a mí nunca me lo han metido así. Ajá. O sea,
esta es la historia de una maestra de sex education.
Ok.
Que el examen final es verle el monte de Venus.
Y después se queda, y después se queda.
Y se lleva al estudiante.
Ok. Esto es una... mira, ¿tú sabes cómo llegó esta película?
¿De qué app es?
Te digo ahora. Esta película, Netflix, esta película la recomienda la conductora de Viajando Seguro.
Ok.
I don't know where, lo sé.
Sí.
Yo estoy viendo que su proyecto subió en Facebook y de momento veo que ese post de ella. Mira, esto es una película que es bien buena para que tú veas los paisajes de un lugar que si los quieres visitar, pues esta película te da muchos paisajes bonitos para como decir, mira, vale la pena. Es cierto, es en España. ¿De qué se trata? Esta muchacha, este muchacho tiene un accidente en el cual uno queda... en silla de ruedas, uno fallece y él queda totalmente ileso. Él está viviendo con la culpa de que por culpa de él, pues se jodió uno.
Se jodió aquel.
Y esta muchacha lo ve en un parque que él ya no puede con la presión y se quiere matar. Y entonces ella lo salva cayéndose para que él se preocupara por ella, qué sé yo. Y le dice, mira, yo... se empiezan a hablar y en los par de días llega a la casa diciéndole que quiere ser, que la está invitando para que se vaya para España con ella. Los papás, como lleva el tipo 3 meses que no le habla a nadie, está encerrado, y como que, pues, cabrón, se mete para España a ver si se te sale esta mierda.
¿Es latina la película? ¿Es en español?
No es en español. Él es latino. Entonces, pues se van para España. El trip de la cuestión es que ella supuestamente le ponen a la mamá que le pide permiso para que salgan y que se obtienen 18, 19 años. Están saliendo, van para la universidad.
Es un chamaquito.
La cuestión resulta que ella lo que está buscando a su mamá biológica, ella es huérfana, y es el traveling ese, a buscarla a diferentes sitios donde cuál es la mamá. Y obviamente empieza la conexión y las jodiendas. Uh-huh. Es una muy buena película, es bonita, es una película, como dije, es en España y los paisajes están espectaculares. Él no es el mejor actor. Y muchas veces como que si tú fueras mejor actor, esta escena estaría
mejor.
Exacto. No sé hasta qué punto, al final cuando se acaba, pasa algo en las redes sociales, que ellos postean algo, el que vea la película lo entenderá al final, y por alguna razón le dice saludos desde Puerto Rico. En los comentarios. ¿Cómo? Y yo fue como que, what the fuck, ¿por qué carajo estamos ahí?
Eso es lo más realístico que yo he escuchado de esta película por el momento. Porque mira que siempre, cabrón.
Pidió eso. Cabrón.
Pero la película está chévere, está en Netflix. Tira la próxima. Ajá.
Ah, yo vi esta.
Yo lo sé.
Dashing Through the Snow.
Dashing Through the Snow. Voy yo. Dashing Through the Snow. Mira, por lo que vean el póster, estos son dos hermanos que en las navidades están bien bellacos. Y cuando dicen Dashing Through the Snow, lo que quieren es llenar de leche a todas las muchachas que vean por ahí.
¿Pero qué es eso?
Ya Gaby se río, ya yo logré lo que yo quería hacer.
Fíjate, yo busqué ese póster porque pensé que ibas a tirarle una cosa como que este tipo llega a la casa y dice, ¿qué es este cabrón?
¿Algo así pasa en la película?
Más o menos.
Así.
Esta película es de Disney Plus, eso hace. Exclusiva de ellos de Navidad. Y es Ludacris, es una persona que no cree en Navidad por algo que le pasó. El país le cayó a puño a Santa Claus.
Sí, cabrón.
Un tipo que iba a robar. Él no cree en Navidad, pero el verdadero Santa Claus entra en su vida, como que llega. Lo ve en una chimenea estoqueado y lo ayuda. Y tienen una aventura navideña disneyesca. No está mala.
No. Ok, yo vengo...
Esto es como que el Grinch moderno.
No. Sí. Mira, sencilla, yo le estaba pichando porque yo odio al comediante que hace de Santa Claus. ¿Cómo es que se llama ese tipo?
Yo no me sé el nombre, que sale en la película.
No sé si sale ahí. Mira a ver si sale ahí en la portada, Celio. El nombre. Está el Ludacris, yo creo que el lado. Él salió en la película que era de Friends, de las vacaciones que se le
da. Por eso, la de John Cena es de vacaciones, que John Cena es un tipo loco.
¿Cómo se llama? ¿No te sale el nombre ahí?
No sale el nombre. Pues piché, ese cabrón.
Pues ese comediante.
El que trabaja en TSA y en la película Jordan Peele, que es Get Out.
No me sabe.
El que lo salva él al final.
Bueno, yo no lo soporto. ya había visto Elf Me y ese puñeta, yo tengo que ver otra cosa. Y este me ha dicho, mira, Gaby.
Pero
no es mala la película. Y yo dije,
pero tampoco es buena.
Es que el comediante ese a mí me encojona, tú sabes. Y dije, pues mira, después de Elf Me, este no puede ser peor.
No, después de la de Netflix, aquella mierda esta no es peor.
No, bueno, pues por eso. Pero en secuencia yo terminé Elf Me en Forward y lo próximo que me pongo a ver esto,
esta.
Para arreglar la Navidad.
Para superar, para arreglar
la Navidad. Y mano, sorprendentemente la película me gustó. La película no está mala. Inclusive hasta me reí con el cabrón este que yo no me gusta para nada.
Cabrón, tira los peos.
Sí, porque tira los peos y buena canela.
La canela.
Porque Santa Claus sus peos huelen a canela.
Al final los malos. ¡Nada, pero apesta canela aquí bien cabrón!
Y la película no está mala. Es de Disney Plus. La película está buena.
Pero es una película de televisión, no es...
Sí.
Casi todo lo que es de Navidad es bien
televisión. No, me sorprende que Ludacris está aquí, está cobrando el cheque.
Sí, este está como Torquí.
Fíjate, pero siento que la pudo haber metido. Es que todo es de negro. Es un Santa Claus negro, es de la cultura negra.
Busca, la próxima búscate la otra de Navidad.
Ludacris maybe dijo, como vamos a hacer algo de negro porque no lo hay para nosotros. Y
eso,
esta,
eso no es verdad.
Santa tiene la barba negra pues la está pintando porque siente que es viejo.
Sí. Tírate la próxima. Next. ¿Conseguiste la de Navidad la próxima?
Yo vi una en Amazon, yo creo.
¿Ah? Sí, yo
que sale.
Pone que tenga una, dos más. Esa y otra más.
Es mío, que mucho plot, estoy adivinando.
Busca en el chat.
Oh, aquí tenemos.
Esa.
Ay, bendito. Ok. Ustedes de verdad, ustedes quieren que yo haga chistes pornográficos.
Dale, tírala.
The Naughty Nine, otra película de Disney Plus, es de Navidad también. El tagline dice Rebels with a Clause. Eso es excelente pun. Mano, Santa Claus está bien encojonado porque está buscando empleados nuevos porque tiene 9 elfos de esos que son unos bellacos. No quieren trabajar, lo que quieren es chingar. Y le llegaron un par de regalitos la Navidad pasada con un poquito de leche a los niños y quieren cancelar a Santa Claus.
¿Ese Santa
por culpa de estos 9 enanos bellacos?
Hablamos del Santa Claus ahora.
¿Es negro ese Santa Claus?
Por eso dije que la tirara después, porque esto es una secuencia de Santa Claus negro.
Esta, Disney, este año en
no, yo no puedo decir nada peor de lo que están diciendo mis compañeros ahora mismo, así que se los dejo a ustedes.
Santa Claus negro.
Sí.
Sí, pues sí,
y yo sigo mirando el de arriba cuando lo tenemos ahí.
De 99.
¿Está buena esta?
Ok. La lista de los niños que no se portan bien.
Ajá.
De eso se trata. De momento, estos niños en Navidad no reciben el regalo de Santa Claus.
Reciben carbón.
El chamaquito del medio, que es el de las series esta, de las películas estas de... Que siempre lo dibujaban con un palito. ¿Cómo se llama ese?
Diary of a Wimpy
Kid. Ese, cabrón. Ajá. Pues ese es el nene de esas películas.
Ok.
Pues esto es...
esto tirado, deja sentarme.
Ocean Eleven.
Pero de niños.
Pero de niños.
Robarle a Santa Claus en el headquarter.
Ellos quieren ir al headquarter a buscar los
regalos
de que se quedaron, porque no se los dieron porque se portaron mal. Porque el tipo lo que se dedica, el chamaquito se dedica a
cogerle huevito.
Pendejo en la escuela.
Ah.
Y él busca estos diferentes niños con diferentes talentos, que son los 9 muchachos que ven ahí. Entonces, ¿y la donde Santa Claus? Que el Santa Claus es negro.
Para ser el
Danny Glover.
El gran atraco.
El Danny Glover de verdad que fue a buscar un cheque. Es la representación de Santa Claus más mierda del planeta, más desganado.
Pero eso está cool.
Nivel Dios. Estaba desganado. Era como que, ¿sabes? Como que se supone que tú eres Santa Claus y debe haber un poquito de felicidad aquí.
Haciendo porquería.
Sí, mano. Él no se hizo ningún esfuerzo. Dijo, vístame de Santa Claus y yo voy a hablar aquí. La película no es mala. Obviamente, cliché de Navidad, ya tú sabes por dónde va, qué sé yo. La película no es mala. Después de haber Elf Me, todo está cabrón. Y esta película, pues la puedes ver, la vas a gozar. Es bien Disney, es bien navideña, bien Disney. No esperes más de esto. Fuera del Santa Claus mierdu, la película funciona. Así que la pueden buscar en Disney Plus y van a tripear. No busquen Elf Me, pero está así. La próxima película, yo creo que en esta nos vamos. No es película, es una serie. No me quería salir un poquito de la Navidad.
Pero de verdad está, pues yo chequeé aquí, ¿no?
Sí, está...
Está hasta serio, ya está. Ya estamos, por carajo. Mira, ya.
Pues la dejamos para la semana que viene.
No,
porque...
no está aquí.
Ah, pues no la subí. Dale, es un documental que quiero hablar, que es de lo que dije en el Patreon de India.
Ajá.
Pues lo dejo para la semana que viene, porque ya estamos ya.
Ah, pues dale, pues no, lo busco yo para verlo también y para hacer más chistes aquí.
Pues, mano, si pueden verla, chequenla. La hablo la semana que viene. Bueno, la gente que sigue dándonos algo, que es Mario.
Gracias, Mario.
Gracias, Mario.
Gracias.
Que estuvo aquí la semana pasada.
Estuvo aquí, exacto, nos trajo coquito.
Coquito.
Oye, el coquito está cabrón. Yo no me lo he acabado porque yo con el coquito hago que rinda.
Porro, caballo.
Por eso está puñetero.
Yo decía, wow, esto como que
date un shot de eso y métete un gomi, cabrón, para que tú veas que vas a dormir por 12 horas. Yo
pensando que no tiene alcohol era Jay y que me dijo, ay, eso está fuerte.
Ay,
papi, que te lo diste con pito.
Diablo, Mario, vas para la cárcel. Está emborrachando menores.
Si fue como que esto no fue como el que hace la que hace Babu. Los que hace Babu no tienen alcohol, no tienen pitorro.
No solo alcohol,
no, es pitorro. Súper agradecido, ¿verdad? Por el apoyo siempre a la gente que está en Super Chat, que no falla. Dale like, dale share, comparte el contenido. Y si quieres auspiciarte aquí en GW5 Network, puedes escribirme a info@gw5.com o puedes llamar al 787-221-9530. Para auspiciarte en este podcast o cualquiera de los podcasts del network, ¿ok? Dicho esto, nos vemos, ¿verdad? Estamos ya.
El miércoles.
Pásame el balón, Corillo, NBA.
Ya saben, miércoles en Patreon. Nos vemos. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.